Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Miguel Brascó, su triunfo, la vuelta de obligado. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, de guerra vienen con su bandera, con su bandera. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran siete. Navegar tanto para venirse al puente, que digo venirse al puente.
Muy buenos días a todas y todos, a un programa más de A la izquierda late el corazón, hoy 3 de abril de 2024. Gracias por estar escuchándonos del otro lado de los micrófonos y le doy la bienvenida a mi compañera Paola Beltrán, que tiene los lentes
todos llovidos.
Vamos a tener que implementar un ahí va, para sí. Los lentes. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, ¿cómo estás? Muy
buenos mucha días. Lucha, ¿no? Sí. Mucha lucha, firmas entregadas. Sí. Bueno, en todos los ámbitos.
Sí, claro, sí, estamos en la última etapa de la campaña Firma Tus Derechos, vamos a estar conversando de eso en parte, vamos a la plaza, pero no quería dejar de pasar,
El chivo,
no, porque bueno, estuvimos escuchando al inicio del programa la canción de el compañero queridísimo Zitarrosa. ¿Por qué, Majito?
Y lo escuchamos porque se cumplieron 40 años el 31 de su vuelta al exilio aquí, bueno, un gran artista nacional, músico pero comprometido con las causas sociales allí, Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa, con esa voz espectacular. Y quisimos este día de hoy, no solo en Cultura en Casa, sino también en A la Izquierda Late, poder de alguna manera u otra homenajear.
Claro, a él y a toda esa época en donde volvieron una cantidad de artistas que se habían tenido que ir exiliados por la persecución de la dictadura cívico-militar, ¿verdad? Así que, bueno, en Zitarrosa también a todos los compañeros y compañeras artistas que generalmente son los primeros en ser perseguidos, además de los militantes sociales, sindicales y
exactamente
políticos. Bueno, muy bien, seguimos entonces.
Seguimos el programa. Ahora tenemos lo que es la columna, siempre lo tenemos acostumbrados a las columnas, en este caso del diputado Ubaldo Aita, que ayer estuve por ahí en el Parlamento, pero dijo que hoy no iba a poder estar presente.
Claro, por la lluvia, qué pillo.
No, hoy hay comisión ahí. Tampoco vamos a tener a la invitada después.
Vamos a pelearlo.
La columna del diputado Ubaldo Aita, después volvemos con ustedes.
Bueno, buenos días a la audiencia de la izquierda late el corazón. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esta información desde el Parlamento Nacional. Conversábamos con María José en el sentido de que, bueno, en esta semana lo que está planteado como un tema importante, a raíz precisamente de una iniciativa de integrantes del Partido Nacional, en particular del diputado Alfonso Lereté, que fue integrante del directorio de AFE en la anterior administración por parte de la oposición. La iniciativa es, ante el planteo de una denuncia en torno a irregularidades en el periodo 2015-2020, se planteó la iniciativa de conformar una comisión investigadora respecto a estas irregularidades en la gestión anterior de AFE. Y en ese sentido, ustedes sabrán que, bueno, el procedimiento aquí en el Parlamento es instalar en primera instancia una comisión preinvestigadora que analiza la la entidad de la denuncia, los fundamentos de la denuncia, su oportunidad, y en ese sentido el Frente Amplio en la persona del compañero Felipe Carballo tuvo su integrante en esta comisión investigadora. Tal como nos informó Felipe, no se encontraron fundamentos de esta denuncia y por lo tanto el Frente Amplio en principio plantea votar negativamente la instalación de una comisión investigadora, que es la segunda etapa de este procedimiento. Pero seguramente va a haber votos para la instalación de esta comisión y esto estaría resolviéndose en el día de mañana. Estaría convocándose a la Cámara mañana a las 10 de la mañana a los efectos de debatir en torno a los dos informes, el informe en mayoría de la coalición de gobierno, digamos, y el informe en minoría del Frente Amplio. Y en ese sentido, en función de la votación, se instalará una comisión investigadora que tendrá un plazo para resolver su dictamen. El Frente Amplio, en ese sentido, estaría planteando también que en caso de afirmativamente salga una propuesta de la instalación de la comisión investigadora, se amplíe el plazo de la investigación, incluyendo parte de este periodo también de esta administración, y a la vez otorgar un plazo mayor de funcionamiento de la propia comisión investigadora. Pero bueno, como les dije, esto se estaría dirimiendo mañana en una convocatoria a sesión extraordinaria que estaría convocándose a las 10 de la mañana. Por otra parte, el Frente Amplio también va a volver a citar al ministro del Interior, Martinelli, porque, como ustedes sabrán, ha sido público que exdirector de cárcel de Gualdemar Taroco, involucrado en el caso Penades, hacía traslado de personas privadas de libertad, posibles víctimas de toda esta situación delictiva, y aprovechaba su condición de jerarca del establecimiento penitenciario a los efectos de generar sobre las víctimas presiones, etcétera. Así que en ese sentido el Frente Amplio a nivel del Senado también ha resuelto convocar nuevamente al ministro del Interior. Y por último, una noticia que seguramente nos genera alegría, nos genera, bueno, de alguna manera poder hacer un reconocimiento a quien tanto nos dio, como fue Alfredo Zitarrosa. En ese sentido está previsto que el Liceo número 2 de Solimar, y eso también particularmente en la medida que es en Canelones nos alegra más, pero está previsto que en la Cámara se vote, seguramente en las sesiones de este mes, que el Liceo número 2 de Solimar tenga el nombre de Alfredo Zitarrosa. Entonces, en ese sentido es particularmente, nos genera un honor particular poder estar participando de estas instancias homenajeando a alguien que sin duda desde el punto de vista del arte volcado a la sociedad uruguaya ocupa los primeros lugares de los artistas uruguayos, pero en particular también por su compromiso con la suerte del pueblo uruguayo y con los pueblos del mundo, es alguien que merece un reconocimiento permanente. Y bueno, particularmente el 31 de marzo se recordaron los 40 años del regreso de Alfredo al país después de su largo y doloroso exilio, y en ese sentido el homenaje aparece también oportuno. Así que un liceo de nuestro departamento en particular lleve el nombre de Alfredo Zitarrosa, la verdad que creo que es un reconocimiento del que Alfredo estaría muy feliz. Así que, bueno, estas son las noticias básicamente que hay a nivel parlamentario y estaremos encontrando seguramente en la próxima semana.
Adentro, 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra.
Bueno, muy bien, por allí estamos compartiendo justamente la columna. Por ahí en la columna de Ubaldo Aita, él menciona, bueno, en el día de mañana. Mañana es hoy, cabe destacar eso, de que la columna fue grabada un día antes, es el día de allá.
Exactamente.
¿Qué me decías?
No, que te decía, esto podríamos verlo ahora porque tiene que ver con el Parlamento.
Con el Parlamento, exactamente.
Y con la tónica de lo que es este gobierno, ¿no?
Exactamente.
Naufragó en el Senado el proyecto de ingreso a intendencias por concurso. El proyecto propuesto por el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, que regulaba el ingreso de funcionarios y funcionarias a las intendencias departamentales, naufragó en el Senado, ya que no se alcanzaron los votos para aprobar el proyecto. La iniciativa obligaba a las intendencias a ingresar funcionarios por vía concurso y no de manera discrecional.
Sí, por tratarse de una norma aplicable a todos los gobiernos departamentales, dado el artículo 64 de la Constitución. Eran necesarios 2/3 de los votos, es decir, que 21 senadores levanten la mano, además del apoyo de todos los senadores del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. El proyecto precisaba al menos un voto de los blancos.
Uno.
Dame uno.
Estamos
hablando.
Uno.
Pero esto no fue posible, ya que los nacionalistas votaron rechazando el proyecto. Los votos fueron 20-31 con el Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que votaron a favor. Imagínate que el Cabildo Abierto votó a favor.
Sí. No, lo que es increíble es que después vos los escuchás en la campaña, ¿no? Al gobierno, hablando de transparencia, diciendo que la intendencia de Canelones, que la intendencia de Montevideo, y no te votan un proyecto para que la gente entre a poco curso a la intendencia, ¿no? En fin, bueno.
Yo me quiero tomar 5 segunditos para mandarle a Arachán, que es un taxista que me llevó ayer al Parlamento, y fuimos hablando, bueno, que él estaba desmotivado, que él no iba a votar, que bla, bla, bla. Oh, no te digo que lo convencí, pero cuando bajé del taxi, Arachán, creo que nos entendemos este mensaje, así que vamos arriba, que salga bien la operación con tu mamá, y bueno, Bueno. Entendió algunas cosas, Arachán.
Ah, esto se vino con todo hoy. Bueno, está lloviendo a mares, pero de todas maneras para mí que hay que ir igual.
Igual, ¿no? Vamos a la plaza.
Vamos a la plaza.
La lucha del movimiento. Vamos a la plaza.
246.527 firmas recolectadas. La Comisión de Afirma Tus Derechos realizó una conferencia de prensa el mediodía del día de ayer martes en la sede del PIT-CNT, anunciando la recolección de 246.527 firmas en el marco de la campaña por una mejor seguridad social, una cifra que cambia constantemente a medida que las papeletas con las firmas van llegando a la central obrera.
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, convocó al pueblo uruguayo a seguir juntando firmas y pasar las firmas necesarias. Convertir la seguridad social en un derecho fundamental, afirmó. Solo en la rural del Prado se juntaron 6.000 firmas, acotó. Se necesitan más de 270.000 firmas para habilitar el recurso del plebiscito.
Y señaló también que el movimiento popular organizado está convocando a todo el pueblo uruguayo a construir una hazaña con la convicción, de que es justo, ético y necesario que la ciudadanía firme para afirmar los derechos a partir de los 3 pilares básicos que el movimiento popular pretende instalar rumbo a una reforma integral de la seguridad social relacionado con, bueno, restituir vida a la gente y que puedan jubilarse y si así lo decide a los 60 años, se establezca un mínimo indispensable que es la jubilación y en la pensión del mismo monto que el salario mínimo nacional y que hoy están en 22.280 pesos.
El salario mínimo.
Claro,
¿verdad?
El salario mínimo, me quedé pensando porque claro. La idea es que el jubilado, que el jubilado pueda cobrar a partir del salario mínimo para arriba,
claro.
Que no es así lo que está sucediendo. Exacto. Ahora, y se erradique el lucro financiero de la esfera de la seguridad social que debe estar vinculado a la protección social y no a la ganancia.
Exactamente, sobre este tema nos comunicamos con Karina Sosa, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que nos brindó su perspectiva sobre el avance de la campaña. Escuchemos.
La reforma de seguridad social votada en mayo del año 2023 ha motivado que el movimiento sindical tomara algunas decisiones respecto de cómo enfrentar la situación a futuro. En ese marco, la mesa representativa definió elaborar una papeleta de plebiscito a los efectos de marcar en la Constitución de la República tres puntos fundamentales que sirvan de base para poder mejorar la situación de los futuros jubilados y pensionistas de este país. Definitivamente, los puntos más importantes a criterio de los trabajadores y trabajadoras organizados han sido, en principio, lo bajo de los ingresos de algunas pasividades que están en niveles muy deprimidos. Por lo tanto, el primer punto que traemos a colación en dicha papeleta es equiparar la jubilación y la pensión mínima al salario mínimo nacional. Hoy, las jubilaciones mínimas están en 18.500 pesos aproximadamente, la idea es llevarlas a 22.200 como está el salario mínimo nacional. Si bien no es suficiente, entendemos que es un piso mínimo más digno que el que hasta ahora se ha estado abonando a jubilados y pensionistas. Incluso entendemos que hay recursos suficientes que vienen concatenados con el segundo punto de la papeleta, que es la eliminación del lucro en un derecho humano fundamental como lo es la seguridad social. Y en este punto, específicamente, la eliminación de las AFAP. El hecho es que estas empresas, que son administradoras de fondos de ahorro previsional, captan para el mercado financiero por año 1.468 millones a valores del año 2023 de dólares, faltó especificar la moneda, y ese dinero que no retorna al Banco de Previsión Social después redunda en una pasividad muy diezmada. El Banco de Previsión Social, como garantista de derechos, tiene un mínimo y menos de eso no puede percibir un pasivo. Por lo tanto, el cálculo que hacen estas administradoras de ahorro previsional es sobre la base de lo que las personas aportan. Por lo tanto, si bien BPS paga en la órbita de los 18.000 pesos, la misma persona, por concepto de AFAP, en algunas ocasiones percibe 500 pesos, 2.000 pesos, dependiendo de cuánto haya aportado a la empresa privada. Por eso es un punto fundamental, porque le quita recursos al BPS, que atiende la seguridad social de toda la ciudadanía durante toda la vida, y además porque es un elemento que refinanciaría al organismo que más abarca en protección social en este país. El tercer punto tiene que ver con la edad de retiro. La nueva norma establece que los trabajadores que en 2033 generen causa jubilatoria se tendrán que retirar con 65 años de edad, ya no con 60 como era hasta ese momento. Lo cual implica que no hay una mejora de la prestación por trabajar 5 años más, sino que se mantiene el mismo porcentaje de jubilación a pesar de haber estado trabajando más tiempo. Entonces, 60 años nos parece una edad propia para abandonar el mercado laboral, pero eso no impide que si la persona así lo define, pueda seguir trabajando más allá de los 60 años, ni tampoco aquellas trabajadoras y trabajadores de las actividades bonificadas que se puedan retirar con menor edad que 60, sigan pudiendo optar por retirarse antes de cumplir dicha edad. En ese marco es que definimos estos tres puntos como fundamentales para que el futuro gobierno, a partir del 1 de marzo de 2025, utilice los 24 meses que la papeleta establece para fomentar una nueva ley que pueda contemplar estos tres puntos y de allí en más construir un sistema de seguridad social, de jubilaciones y pensiones más específicamente, que recoja estos tres puntos y que mejore en algún punto la calidad de vida de la ciudadanía. La recolección de firmas para este plebiscito se viene llevando adelante de forma lenta, lo cual no implica que en el último mes se haya acelerado el proceso y hoy estemos en casi 250.000 de las 270.000 firmas que se requieren para que la iniciativa se vote en el mes de octubre con las elecciones nacionales. Bien pueden preguntarse por qué motivo no se lleva a referéndum por ser una ley. La explicación para ello es que las normas que establecen tributos o que son de seguridad social no se pueden llevar a referéndum. Por lo tanto, nosotros, como movimiento sindical, entendimos que había que modificar la Constitución con estos tres puntos como base y lo que esté bien de la ley que se mantenga y sobre esa base se pueda trabajar para seguir mejorando el sistema de protección para uruguayos y uruguayas. En definitiva, lo que hace el plebiscito es reformar la Constitución y marcar un piso protector. Y de ahí en adelante que se puedan mejorar jubilaciones y pensiones sin desmedro de que se puedan también gestionar nuevas prestaciones que no existen o mejorar otras que sí están en proceso y en ejecución de pagos, como son el caso de las seguros de paro o de los de seguros de enfermedad, seguros por maternidad y todo lo que ya conocemos en el espectro de la seguridad social.
Este es el contexto en el que se da la juntada de firmas por el plebiscito de jubilaciones y pensiones. Para el programa A la Izquierda Late el Corazón es que hacemos este resumen contando con el apoyo y la difusión de la información brindada y agradecemos, por supuesto, que nos tengan en cuenta para futuras intervenciones.
Bueno, muy bien. Después de lo que fue la conferencia de prensa, se solicitó justamente que la compañera nos pueda acercar ahí bueno,
pero
un breve...
Pero qué pilla,
¿qué te parece?
Muy bien, Majito, ahí al pie del cañón.
Bueno, saludar ahí a la compañera también.
Karina Sosa, entonces dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy bien. Bueno, sacó un comunicado Sutel. Está complicada la cosa.
Está complicado por todos lados.
Sí. ¿Arrancas tú?
Sí, Sutel alerta sobre entrega de mercado de datos. Sutel expresó en un comunicado que los datos fijos y móviles son el único sector de las telecomunicaciones en franco ascenso. En detrimento de la telefonía, la mensajería de texto, la larga distancia internacional y otros servicios conexos. Los datos son ya el presente y el futuro de las telecomunicaciones y el advenimiento de la inteligencia artificial no hace más que potenciar esta realidad tangible, dice por allí el comunicado.
Exacto, que es largo, estos son unos extractos, ¿no? Les invitamos a leerlo completo. Teniendo en cuenta esto, recuerdan que la coalición de gobierno impulsó primero en la LUC y luego en el proyecto de ley de medios que se hiciera obligatorio para Antel compartir su infraestructura, esta que le mencionaba recién Majito, ¿no? De la importancia que tiene, compartir su infraestructura, en particular la fibra óptica, tan resistida en su momento por los mismos que ahora se sacan fotos al lado de cada nueva conexión. Sin embargo, no obtuvieron los votos necesarios porque entre los propios parlamentarios oficialistas hay comprensión de lo inconveniente que es esa medida, que esa medida sería para el patrimonio y la soberanía nacional.
Sí, exactamente. Sin embargo, como tú decías, continúa el comunicado por acá y dice que en la rendición de cuentas de 2022 se aprobó la modificación del artículo 56 de la Ley 19.307 de Servicio de Comunicación Audiovisual que le permite ahora a los operadores de TV para abonados que utilizan la modalidad de cable a ingresar en el jugoso mercado de los datos.
Adicionalmente, se le ha otorgado licencia de datos a multinacionales como Flow, antes llamada Cablevisión, y más recientemente a la empresa norteamericana Starlink, que brinda servicios de internet satelital. Incluso el anterior ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, declaró que veía perfecto que se le diera también licencia de datos a DirecTV y a cualquier otra empresa que se lo solicitara.
Claro, vengan
de
sí,
a uno
empresa,
que le entregamos el mercado.
Y sí. En las últimas horas, señala Sutel, nos enteramos por el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, que el directorio está considerando proveer servicios a precios mayoristas a los operadores que son competencia de Antel, escúchese bien, competencia de la empresa pública, de manera de darles margen de ganancia y ahorrarles la inversión, pobrecito, en la infraestructura y todo lo que es mantenimiento a las mismas empresas que competirán con Antel a futuro. Mirá qué lindo.
Claro, les ponen negocio. Se dan, ustedes
dan la,
es como si usted quisiera
la plata
poner...
de los públicos se la claro. dan a las grandes mayoristas
claro.
privados.
Le estamos ayudando a que puedan poner sus empresas y hagan su plata, ¿no?
Exactamente. Eso es mercantilizar las empresas públicas.
No, claro, pero aparte esa plata que hacen es plata que no hace Antel, porque le estás abriendo al mercado. Ante esto expresan más adelante que después de haber estado en los primeros lugares del mundo en lo que va de este gobierno Uruguay no para de caer en los rankings que miden velocidad, conectividad, ancho de banda, protección de datos personales, ciberseguridad y gobierno digital, entre otros. El único lugar en el que crecemos es en la desregulación y la supuesta libertad de mercado, que es solamente libertad para que los mercaderes nos usen como mercancía y se lucre con nosotras y nosotros.
Exactamente, y en este breve reseña que nos hace Paola aquí en La Grilla, dice, para finalizar, recuerden que Antel es una empresa de telecomunicaciones, pero es también conectividad en escuelas y liceos, es telemedicina, es acceso al trabajo, es trazabilidad del ganado, es automatización de la distribución y carga de la energía eléctrica a través de los medidores inteligentes. Es el plan Universal Hogares, que permite que los hogares de menores ingresos estén conectados. Antel es tu derecho a conectarte, justamente, y Antel es tuya. No permitas que la distribuyan, la rifen o la vendan, dice por acá.
¿Qué cosa, che? Paganini. Paganini, ¿cómo vas a hacer eso, Paganini?
Paganini con la autorización, pero Paganini, obviamente.
Pero aparte de regalando lo que no es suyo, pero qué atrevido este Paganini. Me quedé mal con esto, la verdad. Es una vergüenza lo que hicieron con Antel. Bueno, para terminar, que ya estamos cerquita del fin de la primera media hora, COFE en conflicto, ya sabrán ustedes, el lunes 1 de abril entró en vigencia el nuevo régimen de licencias médicas para empleados públicos, en el que se fijó que los trabajadores tendrán derecho a licencia remunerada por enfermedad o accidente por año hasta el 9º día hábil. Posteriormente, a partir del 10º día, accederán al subsidio, que los compañeros dicen que no es un subsidio, porque en realidad es una rebaja salarial, pero este irá desde el 75% al 100% de su remuneración.
No te enfermes, por favor. La Confederación de Organizaciones Funcionarios del Estado se ha mostrado en desacuerdo con este cambio. Este lunes, su consejo directivo se reunió con asesores legales y dos representantes de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, para definir acciones. José López, secretario de general de COFE, dijo a La Diaria que en esta instancia se decidió hacer un reclamo frente al órgano internacional, para el que es necesario llevar adelante varios pasos.
López indicó que el nuevo régimen de licencias médicas viola varios convenios de la OIT, pero fundamentalmente el de acción colectiva. Por esto se buscará que el análisis de ese cambio legal sea abordado en la Conferencia Internacional del Trabajo del organismo internacional, específicamente en la Comisión de Aplicación de Normas.
Sí, paralelamente a esto, el equipo de abogados de COFE presentará a la brevedad un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el plazo para iniciar el proceso es hasta el 8 de abril.
Ya.
Y sí, también se presentará un recurso de inconstitucionalidad. Más allá de la vía jurídica, se estableció para el miércoles una Asamblea Nacional de Delegados para definir la fecha de un paro general de 24 horas y otras acciones gremiales vinculadas para proponer en agenda el tema, informó La Diaria.
Muy bien, así que hoy van a estar de asamblea, habrá novedades al respecto.
Hasta los funcionarios públicos caemos en todo esto.
Sí, es bastante complejo la situación. Bueno, Majito, no sé si tenés algo más para decir, porque estamos ahí ya.
Estamos a minutos nada más del
de
corte.
De la media hora, sí.
Y les anunciamos que después de del corte vamos a ir con nuestra invitada central del día de hoy, que es Betiana Díaz, que nos va a estar hablando de la ley de Tash.
Que está ahí por
en
salir.
En el Parlamento.
Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con su bandera, con su bandera. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan.
Bueno, qué lindo escuchar a Zita Rosa, me encanta. Primero, como ya lo decíamos, porque cumplió 40 años de su retorno del exilio, pero también porque me retrotrae justamente de cuando era muy chiquita y mi mamá escuchaba una radio, creo que era, no sé si no era la que estaba, la 30.
Ahí va.
Y se escuchaba mucho Zita Rosa permanentemente, bueno, nuestros grandes artistas nacionales de la música.
Claro, una época muy muy, muy efervescente también, ¿no? La vuelta de la democracia también, ¿no?
Y salíamos a hacer propaganda en los camiones, viste, de lo de verdura ahí en Florida. Y ahí llevábamos un parlante que emitíamos justamente toda esta música que en su momento era que resistió la dictadura, pero que también post dictadura siguieron comprometiéndose con la música nacional.
Sí, muy bien. Estamos vamos a estar un ratito viendo algunas noticias generales, esperando que esté disponible la compañera diputada Betiana Díaz, porque ella está presidiendo, es segunda vicepresidenta, si no tengo mal el dato, de la Cámara de Diputados.
Porque el Parlamento está que arde.
Está que arde, y Ana Olivera, que es quien preside, como ustedes ya saben, en este momento no está en la sala, entonces ella está presidiendo, y por lo tanto no puede estar hablando con nosotras al mismo tiempo. Así que vamos a esperarla un ratito, y mientras tanto vamos a comentar algunas noticias.
Tengo una, qué interesante. Dice Gobierno Nacional, dice la noticia, arribó el primer tren con carga de celulosa de UPM al puerto de Montevideo. Es un logro muy importante, dice, para el país. Dijo Falero, el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que valoró el compromiso de la empresa finlandesa. Justamente de transportar su celulosa por el ferrocarril.
Sí, bueno, eso también, ¿no? Estas cuestiones, más allá de lo que pensemos de la cuestión del tren, de la celulosa y de UPM, es una obra que comenzó, es un proceso que comenzó en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y que este gobierno lo que hace, por suerte, que está muy bien cuando hay cuestiones que pasan. Sí. De un gobierno al otro, continuarlo y terminar ese proceso, ¿no? Pero bueno,
cortan la cinta.
Tenemos esa costumbre de que para los gobiernos de derecha, todo lo que ocurre, como que el mundo arranca cuando llegan ellos, y todo lo que se hizo antes no se valora ni se. Por eso es tan difícil construir políticas de Estado. Si vos tenés una derecha que no reconoce al otro las cosas buenas que puede haber hecho, sobre todo en estas cuestiones como más estructurantes, es difícil. Construir políticas de Estado.
No, porque ahora al revés, la campaña política que están realizando justamente la oposición es decir que todo lo malo lo hizo el Frente, pero en realidad cortan...
El oficialismo.
Sí, para
ellos
mí...
Ellos no, pero la oposición sí, somos nosotros.
Por eso dije,
No.
Bueno, Sartori pidió al Senado que levante la sanción en su contra, dice, jurídica de la Cámara sugiere rechazarlo.
Y sí, porque no presentó las cosas que tiene que presentar. O sea, la esposa de Sartori tiene que presentar su situación patrimonial y se siguen rehusando hacerlo. Entonces, bueno.
La declaración, lo que se le dice la declaración jurada, sí, que tienen que presentar ahí ante el Parlamento. Todos los parlamentarios, en realidad.
Exactamente.
Parece que no quiere hacerlo.
Bueno, en el Parlamento, Majito estuvo toda la noche escuchando, no sé si noche o de día, estuvo el tema de Venezuela en el Parlamento, no tienen nada para hacer, no está pasando nada en el país, entonces el gobierno entiende que es necesario discutir si Venezuela es o no es una dictadura, porque eso va a cambiar la realidad del Uruguay y va a ser un punto de inflexión en la geopolítica mundial.
Claro.
Una cosa.
Recomendamos la intervención del senador Óscar Andrade, justamente contestándole a Heber, que decía, bueno, que es una dictadura y que ellos quieren que se vuelva a tratar en el Parlamento ese tema que ya fue votado, de que no consideran los parlamentarios que Venezuela justamente es una dictadura, porque hay cosas, porque también lo argumentó el senador muy bien, de que hay cosas mucho peores y que son, por ejemplo, el genocidio que está ocurriendo justamente en la Franja de Gaza y otras cosas que van en contra de lo que es la acción democrática en otros países, ¿no?, latinoamericanos y del mundo, sí, como para estar uno ocupándose con el tema de
no, y además,
de Venezuela.
En Venezuela ha habido todo un proceso de negociación entre la oposición y el oficialismo, negociaciones que no han sido fácil porque es muy compleja la situación en Venezuela, y lograron llegar a un acuerdo, ¿no?, la derecha y el gobierno de Maduro y los todos los partidos políticos que están en Venezuela, y en ese sentido hay una cantidad de partidos políticos que están representados con un montón de candidaturas. Ahora no recuerdo cuántas son, pero son un montón las candidaturas de la oposición en Venezuela, y la única que no está habilitada es porque no cumple con la legislación vigente para ello, porque en su momento hizo un llamado a que Estados Unidos invadiera Venezuela, estaba en ese tono, ¿no? Y eso está catalogado como un delito en el país, y por lo tanto, listo, ya está. De hecho, tampoco presentó en tiempo y forma las cuestiones burocráticas. Es decir, cuando finalmente Venezuela logra ponerse de acuerdo, que es lo que se le ha pedido sistemáticamente, ¿no?, y que se ha negociado, es evidente que el interés es que siempre generar como un ruido y deslegitimar el proceso democrático en Venezuela para que se continúe asediando, porque hay intereses obviamente económicos, principalmente de las empresas estadounidenses, ¿no? Hay mucho petróleo en Venezuela, y geopolíticamente, en un mundo en el que está, viste, cada vez más crispadito, bueno,
surgen estas cosas.
Claro, pero es una vergüenza que estén discutiendo. Bueno, Maía decía, sí, acá en Caras y Caretas recogen, que dice, Maía planteó que si tuviésemos que mandar señales a la sociedad uruguaya, porque claro, estos piensan que nosotros tenemos que decir que Venezuela es una dictadura para que de ahí se desprenda que nosotros somos democráticos, una cosa que no tiene ningún sentido. Si tuviéramos que mandar señales a la sociedad, dice Maía uruguaya, las necesidades y las urgencias no pasan por pronunciarnos cada 15 días sobre Venezuela, ahí sino va, sobre seguridad, trabajo y temas ambientales, entre otras cosas que suceden en nuestro país.
No, y Óscar Andrade por allí también, a su comienzo de la intervención con respecto a este tema, decía que bueno, que entonces los derechos humanos dependen del país que sea, ¿viste? Entonces eso, digo,
es lamentable.
Es lamentable, ¿no? Y que no se puede resolver así a los gritos, no, una situación de otro país que tampoco nos compete. Sí, de repente una preocupación ante lo que pasa a nivel mundial, la injusticia, las guerras. Pero en este caso se le puede dejar más para adelante esta temática. Y aparte, yo digo, ¿con qué moral?
Claro.
¿No? Todas las intervenciones, cuando aquí, obviamente en la dictadura que tuvo Uruguay, en el terrorismo de Estado, muchos de los que hablan ahí en el Parlamento, las raíces vienen justamente de todo lo que cometieron en dictadura acá su propio sector, en el caso del herrerismo, ¿no?
Sí. Sí.
Y apoyaron las dictaduras.
Sí, es una realidad.
En ese momento no se les ocurrió decir, no, mirá, no, dictadura en Uruguay no, porque torturan, porque esto, digo, eso.
Sí, sí.
Aparte no viene el caso.
Claramente ahí pasa, yo creo que ni siquiera es una cuestión de cuestionamiento, de pensarlo tan profundamente por parte de la derecha. Me parece que es una cuestión simplemente de oportunismo electoral y político. No importa lo que pasó, viste que a ellos no les gusta hablar mucho del pasado, no tienen un revisionismo sobre cómo estuvimos, qué hicimos, dónde estábamos, quiénes estábamos, como para reflexionar y ver si tal vez deberíamos comprometernos a que si se vuelven a generar situaciones similares, nuestra posición va a estar en otro lado, ¿no? Uh-huh. En un lado más de defensa de la democracia, no todos, porque hubo gente de los partidos tradicionales que también lucharon
y ocultaron que hubo, bueno, que no hay
bueno, claro, por eso, pocos, estaba haciendo la otra parte, estaba diciendo, así como hubo gente que sí, también hubo gente que capaz que no fueron los más, pero hubo gente también que estuvo parado en el lugar correcto de la historia, ¿no? En defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. En fin, ¿qué otra cosita tenemos allí para...?
Estamos tirando los comentarios porque creo que en este día de hoy vamos a estar un poquito complicadas con el tema de la entrevista con la compañera.
Bueno, no digamos todavía que no va a ocurrir, si todavía
y
no...
bueno, está ahí.
Bueno, pero usted enseguida se me...
No, ya puso, mire, lo voy a leer.
No me diga que no puede, que me estoy acá al aire. Bueno, nosotros seguimos charlando.
Bueno, dice que hay bastantes problemas ahí con el tema de los suplentes y que el tema... es que no depende justamente de ella, porque claro, bueno, tiene esa responsabilidad ahí en el Parlamento. Y como siempre decimos, al ser un programa parlamentario, a veces nuestras entrevistas van mayoritariamente.
No pasa nada, compañera, le seguimos charlando y conversando. Esta es la parte donde estaría buenísimo tener, viste, llamada al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuenta? Entonces,
claro. Hola, sí, ¿cómo está? No, es más, esta compañera que anunciamos, la presidenta de lo que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social,
sí,
ya nos dijo que nosotros tuviéramos en cuenta su presencia aquí en este programa, La Izquierda Late el Corazón, sí, porque está bueno eso, el tema de las firmas, un recuento de cómo comienza, ¿no?, todo esto, y me parece que es la más indicada, justamente.
Con respecto a eso, quiero contarles que hay una serie de charlas que se hicieron en la Semana de Turismo, que están subidas en el canal del PIT-CNT, con distintos compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, hablando sobre la seguridad social en general. Está bueno, duran más o menos entre 18 y 20 minutos, por si quieren escuchar y tener elementos y también profundizar en la temática. Le mandamos un beso grande a Mira Faúndez, compañera de la FEU, que está de cumpleaños.
Sí.
Tenemos todo.
Bueno,
todo.
Muy bien. Y otra cosita que iba a comentar, solidarizándonos justamente con la situación de todos y todas las familias inundadas,
sí,
en el interior del país, y acá en Montevideo, uh-huh, que ahora el tema de la alerta naranja y amarilla vuelve, ¿no? Eso es lamentable, porque la gente están volviendo a sus hogares, sí, con las casas en las condiciones, sí, que están volviendo, pero hay una alerta ahora naranja y amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas para gran parte del país. INNUMED justamente advierte que se podrán registrar lluvias abundantes en corto periodo, ocasional caída de granizo e intensidad activa en eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Tremendo.
Tremendo.
Bueno, escuchaba ayer justamente la información de que en Florida es la inundación más grande de la historia de Florida, por ejemplo. Claro, son fenómenos meteorológicos extremos que no estamos preparados y que realmente son muy fuertes. Y bueno, el cambio climático, chicos, a pesar de que Milei diga que no existe, es como muy difícil tapar el sol.
No, y una especialista, no recuerdo el nombre, pero que justamente INNUMED decía de que ahora lamentablemente van a ser a suceder más seguido estas tormentas, que en poco tiempo caen mucha cantidad de... Y también tenemos actividades que ya te veo.
Sí, quería contarles a la gente de Carmelo que va a estar por allí la diputada Micaela Melgar, y que el viernes 5 de abril van a estar dando una conferencia de prensa a las 15:30 horas. Van a estar en el comité Héctor Grosso de Cardona. ¿De Cardona dije, está bien? De Carmelo,
sí,
perdón. Junto con Carlos Fernández, candidato a intendente de Colonia. Ya tienen candidato a intendente en Colonia. Van rapidísimo los compañeros, ¿eh?
Sí.
Gente precavida va resolviendo.
Bueno, bien. Ayer fue el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, así que salió justamente, esto sale del equipo de representantes de los y las trabajadoras del BPS, que justamente en el día de ayer se sumaron a lo que es la campaña de sensibilización sobre el autismo, que busca justamente generar un cambio de actitud en la ciudadanía hacia justamente la comprensión, la tolerancia y el respeto a las personas con este espectro de enfermedad que a veces, porque cuando dice la tolerancia, es verdad, el otro día subió al ómnibus una mamá con un niño con autismo y tienen como cierto comportamiento que la gente a veces le rechina o no sé quién, eso está complicado, ¿no?
Bueno, te quería contar, es medio personal, pero me parece que está bueno compartir la experiencia. Cuando hablábamos con la compañera de magisterio, de FUNTEP, perdón, primero es decir eso, ¿no? Decía que en primaria están necesitando la figura del asistente personal, y ella mencionaba esto de que la escuela pública está habilitado la posibilidad de que los niños y niñas, por ejemplo, con autismo puedan estar en las clases de los normales, ¿no? Sino que los manden a una escuela especial, pero que claro, cada niño necesita un asistente personal o alguien que ayude, que colabore con el proceso educativo de este niño, esta niña. Y ayer en la escuela
educativo
y de cuidado. Ayer en la escuela de mi nena, que ella va a una escuela donde van niños que tienen autismo, en esto de cómo se logra que uno lo incorpore, le hicieron una entrevista, la tarea era hacer una entrevista a la asistente del niño. Entonces,
qué interesante.
Claro, y le hicieron preguntas de qué se trataba, y ella le contaba, las cosas, que hay diferentes tipos, el autismo no es una cosa sola, se manifiesta de diferentes maneras. En este caso ella contaba, que este niño, cuando estaba muy nervioso, cómo se lo calmaba, que ella lo apretaba, que cuando iba al patio tiraba palitos, que tenía dificultades, que aprendía más rápido unas cosas, más lento unas cosas, pero otras las aprendía más rápido. Y bueno, para viviéndolo en primera persona, en esto de la experiencia de una niña, en esa experiencia de la escuela, me pareció súper interesante porque es la manera real de inclusión. No es solamente diciendo, sino estando en contacto con la realidad, pero también que la escuela tenga la posibilidad de generar esos espacios de diálogo, de escucha, de convivencia, de pienso. Y me parece maravilloso eso. O sea, esa es la única manera, ¿no?
Sí, exactamente. No, y lo del Sistema Nacional de Cuidados
también, bueno,
ya se disolvió en el aire, no sé qué hicieron con el tema de,
bueno, sí,
del Sistema Nacional de Cuidados, que tenía mucho que ver con
sí,
esta...
Sí, se desfinanció un montón. De todas maneras, en el programa del Frente Amplio, la cuestión de los cuidados está muy, muy, muy presente, así que, bueno, vamos a trabajar fuertemente cuando seamos gobierno, porque vamos a ser gobierno y vamos a ganar con mayoría parlamentaria.
Y ya mandamos chivo, como tenemos tiempo, mandamos chivo.
Lo digo acá, gente, hay que militar, no nos quedemos en los laureles, que las encuestas son muy bonitas, pero no hay que aflojar.
Claro, no hay que aflojar.
Los votos son cuando se ponen en la urna. Pero bueno, la idea es trabajar sí. Toda esta cuestión de la cuestión del cuidado, ¿no? Atravesado por la salud, la vivienda.
La pobreza infantil.
Bueno, obviamente.
Eso
que,
es otro tema. Que
bueno, eso es uno de los ejes principales del Frente Amplio. Ha planteado con mucha fuerza el tema de la pobreza infantil.
Y lo han planteado inclusive los cuatro candidatos.
Sí, sí.
Bueno, al cumplirse 100 años del nacimiento de Selmar Michelini, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República está organizando una jornada académica que se llamará El Siglo de Selmar Michelini, de Dimensión Humana y Herencia Política. La Fundación Selmar Michelini apoya y celebra justamente esta actividad, que se va a estar realizando el día 4 y 5 de abril. Y se llama justamente El Siglo de Selmar Michelini, Dimensión Humana, y lo organiza la Facultad de Humanidades.
Muy bien.
Bueno, más para compartir.
Sí, quería conversar sobre el tema de la pobreza infantil, que justo vos lo estabas mencionando, porque salieron unos datos en estos días. Dice, en 2023 la pobreza en Uruguay cerró en... Esto es de M24. Uh-huh. En 2023 la pobreza cerró en Uruguay 10,1%, mientras que el año anterior había estado el 9,9%, de acuerdo a información del INE. Para esta edición el margen de error es de 0,6. En términos de edades, la pobreza en los niños menores de 6 años se sitúa en el 20,1% por encima, o sea, subió la pobreza infantil, del 2022 al 2023, por encima del 19,7%, como decíamos, del 2022. En la franja que va de los 6 a los 12 años, el porcentaje fue de 18,3%. En el 2022 había sido de 18%. Y entre el 13 y 17 años, de 17,9. En el anterior periodo había sido de 16. O sea, el cambio, el aumento en la pobreza infantil en todos los rangos de edades, en mayor o menor medida. La estimación de la pobreza en el grupo de 18 a 64 años es del 8,7%. Y de 65 años en adelante el 2,2%. Y los departamentos, atención, que concentran mayor pobreza son Artigas, el norte, ¿no? Rivera, Cerro Largo y Salto, mientras que los más bajos se observaron en Colonia, Flores, Maldonado y San José, como la franja de la costa, ¿no?
Sí.
Cuando la pobreza se mide por hogares, esta se ubica en un 7%. El año anterior había sido un 6,9%. Por otro lado, la indigencia fue del 0,2%, cuando el 2022 había sido del 0,3%, según el estimó el INE.
Corrupción en la coalición.
Ay, qué raro.
Peña denunció a los blancos por acomodos a cambio de votos, dice.
No.
El senador colorado Adrián Peña dijo que de los 40.000 empleados que tienen en las comunas, 20.000 son a dedo, o sea que es todo un sistema perverso, dice por acá el titular.
Peña, que recordamos, fue el que presentó el proyecto de ley para que se entre por concurso a la intendencia, y se ve que le dijeron que no sé de cuándo es esa nota, y empezó a decir, bueno.
Esta nota es de ahora.
De bueno.
3 de abril salió en Caras y Caretas y dice que la coalición de gobierno volvió a tener un nuevo cortocircuito este martes en el Senado, luego de que el Colorado Cabildante y Frente Amplista, Colorados, Cabildante.
Las tres cosas no se pueden hacer.
Frente Amplista acordaron un proyecto de ley sobre el ingreso, porque, llevándolo al tema de en el Parlamento cuando se intentó votar justamente el ingreso a las intendencias. Que
era lo que le estaba comentando allá, recién. Sí, era lo que le estaba diciendo, compañero. Por eso le decía que si esta nota salió después,
yo la estoy leyendo, capaz que claro. Vos estás pensando en voz alta, yo la estoy leyendo.
Exacto, que si la nota salió después, capaz que se enojó Peña y empezó a sacar las cuentas, ¿no?
Sacó, pero muy rápidamente, de 40.000,
ahí va eso,
20.000 son a dedo.
Tremendo.
Sí, tremendo.
Bueno, porque ahí se genera toda esta cuestión de clientelismo y es un... ¿Sabes lo que pasa? Que los funcionarios del Estado quedan, los funcionarios del Estado pasan los gobiernos y siguen estando. Entonces no está bueno que la gente que entre al Estado y que queda trabajando ahí entre acomodada, porque hay intereses, porque no está bueno, porque de repente...
Me encanta porque si falta la entrevistada, nosotros le damos palo a todo el mundo.
Yo para mí, no, pero tampoco que estamos diciendo incoherencias, no. Estamos hablando de cosas
estamos
que ocurren...
Estamos sobre una noticia.
Y estamos reflexionando, que seguramente es un poco la reflexión de la gente que nos está escuchando del otro lado.
Y por acá, por otro lado, tenemos que Botana arremitió contra la ley.
Justo Botana, que es como que, bueno, dale.
El nacionalista Sergio Botana dijo que el proyecto de ley no tiene ni un agregado a lo que ya existe en cada departamento.
Claro.
Si existiera, no pasara lo que pasa.
Sí.
En cuanto a que cada comuna tiene estatuto del funcionario.
Es verdad, tiene.
Con sus especificidades.
Sí.
El senador planteó que legislar sobre el tema es competencia de las juntas departamentales y lo que expresa el artículo ya está en la Constitución, en el artículo 61. Bueno, entonces si ya está,
no, claramente
porque no se está respetando.
Hay algo que no está y que es lo que se impulsa en este proyecto.
Que sería proyecto ley.
Que no, capaz no. Que lo que agrega es que sea obligatorio para todos los casos, salvo que, o sea, no leímos el proyecto de ley, ¿verdad?
No.
Pero bueno, claramente hay algo que no le gusta a la coalición de gobierno, porque a los blancos, porque en realidad la coalición de gobierno no es porque Cabildo y el Partido Colorado son parte de la coalición y estaban a favor de este proyecto, ¿no? De hecho, lo presentan los colorados. Bueno,
sí.
Y bueno, en la cancha se ven los pingos, son cosas que uno tiene que visualizar. La gente se queja de que la gente entra acomodada. Bueno, mire, gente, los blancos no quisieron votar una cosa que el resto de los partidos estaban de acuerdo, que era para transparentar eso. ¿Usted ve?
Bueno,
igual no,
sí.
Creo que mucha gente que vote a la derecha esté escuchando este programa, pero claro, compañeros y compañeras que estén escuchando ya tienen ese dato para pasarle a la conversación, como hizo Majo con el taxista cuando venía, que lo convenció.
Con el taxista, cuando fui al Parlamento.
Cuando fuiste al Parlamento.
Porque él le mandó saludos a Ita, pero dijo, bueno, mandale saludos Ita, a Ita, no a Ita.
Sí.
Dijo, quiero conocer a Ita.
Como el Negro Ponte en la facultad, que dicen, que ¿cómo se llama? El Negro Ponte, no, era el Negro Ponte, es un teórico.
Es un
teórico de la comunicación, y en el examen en vez de poner Negro Ponte todo junto, ponían el Negro Ponte. No tienes ni idea, Luris. se ríe del otro lado.
Bueno, Gustavo Olmos volvió a su bancada en diputados, qué lindo. Gustavo Olmos...
No, yo no voy a hacer comentarios sobre
el
eso.
El Tribunal,
compañero,
de Conducta Política del Frente Amplio había establecido que no se puede comprobar acoso por parte de Olmos a su suplente Martina Casas, perdón. Bueno, cri. Vamos a ver. Está complicado esto.
Yo no voy a hacer comentarios, compañero,
bueno,
porque no corresponde. Lo que sí,
habría
lo que
hacerlo.
Sí, no, bueno, cada uno piensa lo que le corresponde. Yo integro el Plenario Nacional del Frente Amplio, tomamos resoluciones y bueno, después lo que hace cada uno...
¿Cómo se va a seguir tratando ahora que tú decís?
Lo que se resolvió en relación a este caso en particular es que con los elementos que tenía, que contaba el tribunal... en particular hay un informe de un grupo de expertas sobre estos temas,
sí, sí.
No, los elementos que tenía no te permitían configurar acoso laboral o acoso o abuso, porque está establecido eso, cuándo se configura, ¿no? En cuestión reiterativa,
sí,
bueno, tiene
que,
uno
claro,
hay una definición para cualquiera de las dos cosas. Entonces, con los elementos que existían no se podía afirmar que eso había ocurrido. Pero bueno, teniendo en cuenta que la situación está en lo contencioso, en lo penal,
en
lo penal como lo administrativo, porque hay denuncia en Fiscalía, pero también en el Ministerio de Trabajo, hay que esperar a ver qué pasa ahí, y si aparecieran nuevos elementos que se entienden que sí pueden configurar o que de alguna manera podrían significar revisar, se revisará.
Eso fue lo que se resolvió, básicamente.
Ahí va.
Y bueno, está. Claro, después lo que hace
la persona que también está en la órbita, claro, del Frente Amplio.
Después lo que hace cada integrante con esa resolución es una cuestión de esa persona. Por ejemplo, que el Olmos haya regresado es una definición de su sector. No es que el Frente Amplio le dijo, bueno, y entonces ahora regresa tranquilo. Claro, sí, a partir de esta fecha podés volver. No, eso es una definición.
Definición del sector.
Es una evaluación política del sector y de Olmos, ¿no? Porque si no, pobre Frente Amplio, hacemos lo mejor que se puede, ¿no? Después los sectores también tienen su cierta autonomía para tomar sus resoluciones en el marco de las resoluciones que toma el Frente Amplio. Eso es todo lo que voy a decir al respecto.
Ahí va, muy bien. Estamos justamente compartiendo con la audiencia.
Mirá, nos quedan 4 minutos, Majito.
Un picado de noticias porque lamentamos no haber podido tener como esa comunicación telefónica, sí, con la diputada.
Ya la vamos a tener. Un tema súper interesante aparte, porque vamos, sí, a hablar, claro, del tema de la ley de talles, profundizar un poquito más. Seguro que la vamos a tener más adelante porque está en comisiones, todavía no se aprobó.
Y que teníamos un material ahí, justamente lo podríamos haber compartido, pero igual nos queda.
No, pero no vamos a. No lo quememos.
Sin el...
Lo guardamos para cuando tengamos cuando la tengamos efectivamente a la compañera diputada Betiana Díaz. Una de las diputadas que se ha destacado, muchas diputadas mujeres jóvenes, ¿no? Porque está Betiana, está Micaela. Bueno, Martina también estaba ahí en la cuestión de diputados como joven, varias compañeras jóvenes participando activamente, sí, en el y eso está buenísimo.
Y con respecto a la ley de talle, también lo que comentaba el diputado Waldo Aita, es que justamente lo que se incentiva, mirá cómo es, se incentiva a, sí, lo que son las tiendas y diferentes lugares donde, ajá, se vende, no en los second hand, pero sí en la casa de ropa usada, como más es conocido, pero que se incentiva justamente con sacar, no sé si es como un impuesto para que las tiendas puedan tener,
sí,
talles
exoneraciones impositivas.
Ahí,
sí,
va, exactamente.
Sí.
Y bueno, en ese sentido, ni que hablar que las tiendas van a empezar a tener talles, pero hay colectivos,
sí,
de organizaciones sociales de este tema de los talles que dicen, bueno, pero no tiene que ser como que te saquen un impuesto para que vos te concientices. Y bueno,
sí, claro que pasa igual, obvio. A veces las sanciones y los impuestos, si no, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Conversando?
Nos dice acá Federico,
¿qué dice
Lima,
Federico?
En los controles, agradecemos.
Ya nos vamos.
Me hace como,
mirá,
que estamos redondeemos.
Buenísimo. Buenísimo, ¿cómo no? Te redondeamos, pero ¿sabés cómo te lo redondeamos? Estuvimos media hora haciendo una remada en dulce de leche, pero creo que salió bastante prolija, bastante bien. Después nos comentan ustedes cuando nos mandan un mensajito,
sí,
nos dicen,
claro,
che, la verdad que estuvo bien, che, la verdad que no pararon de hablar, me atomizaba la cabeza, no entendí nada, entendí todo, qué buena reflexión.
Creo que cuando se da como
qué bien
así,
que estuviste, Majo, gente, cuando dijiste aquello, ¿no?
Sí, nos mandan mensajes.
Qué momento cuando hablaron de Olmos, que quedó así como, ¡ah, qué silencio!
Nah, cri. No, pero es verdad, bueno, en ese sentido, si sale la noticia.
No la vamos a pasar.
Viste que está nuestra compañera. A ver, no es. ¿Quién hay allá?
Nos tenemos que ir, Majito. Bueno,
te saludamos. Bueno, nos está escuchando, ahí va. Que la saludamos. Nos despedimos y nos encontramos el miércoles que viene,
sí,
aquí en los estudios de La Fénix con A la Izquierda Late el Corazón.
¿Cómo no? Nos volvemos a ver en la próxima. Salud, gente. Chau.
Arriba la militancia.
Adentro, 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra.